Bienvenido al podcast de Real Start. Aquí inspiramos y formamos a los próximos grandes emprendedores a través de contenido de negocios, experiencias e ideas que nos van a llevar al siguiente nivel como personas y profesionales. Esto es Real Start, para quienes vamos en serio.
A todos. Hoy estamos aquí con el emprendedor mexicano que entendió la manera de posicionar su producto con ayuda de su audiencia. La primera persona en introducir Four Loko, una de las cadenas más grandes del mundo, algo que la marca a nivel internacional aún no había logrado en ningún otro país. Roberto Lee, CEO de Four Loko México y fundador del grupo Joseph Roberts, está aquí para compartirnos cuáles han sido sus hallazgos, aprendizajes y lo que ha llevado a su emprendimiento convertirse en todo un éxito. Bienvenido, Roberto. Gracias por aceptar la invitación.
Hola, buenas tardes. Agradezco mucho al equipo de Gus Marcos y Real Start por invitarnos acá con ustedes. Pues bueno, yo les quiero platicar un poco y yo creo que no nos vamos a ir por mi historia, sino por una etapa muy importante que creo que da mucho valor a lo que ustedes están haciendo con sus emprendimientos o desarrollos en su comunidad, con sus proyectos muy específicos. En el 2013, yo acababa de lanzar Four Loko México y habíamos entrado a Walmart. Esta etapa con Walmart fue muy padre y fue de mucho aprendizaje. Les voy a decir por qué. No sé si sepan, pero Walmart tiene más de 120 tiendas en el país con diferentes tipos de giros. Si tú sumas todos los formatos, desde Bodega Aurrerá, Superama y Bodega Aurrerá Express, son casi 1,000 formatos. Cuando entramos a la cadena a nivel nacional, nos damos cuenta de que tenías que tener mercaderistas que exhibieran tu producto en el cuarto frío o en el refrigerador o en el anaquel, y nosotros no los teníamos. Éramos 3 personas que formábamos parte de mi equipo. Entonces, yo había anunciado en redes sociales que Four Loko llega a Walmart y la gente empezó a contestarme y a escribirme que era un mentiroso, que no era cierto porque había venido a Walmart y no lo encontraban. Entonces, cuando eso sucede, yo me enfrento con el reto de no tener equipo, no tener dinero ni inversión para poder pagar viáticos, ni vuelos, ni boleto de avión, ni gente que fuera a cada una de las tiendas del país. Entonces, lo que se me ocurrió fue hacer de mis clientes, mis promotores y mis auditores. Y les voy a decir de qué manera. Un día pongo, oye, Four Loko llegó a Walmart de Tijuana, por favor, y cómpralo. Y un chavo me contesta y me dice, no es cierto, Roberto, estoy aquí en el Walmart y no lo encuentro. Y esto todo a través de redes sociales. Cuando él me contesta eso, yo le digo, bueno, ¿te quieres ganar un SIG de Four Loko? Digo, sí, claro. Hazme un favor, pásame tu teléfono y comunícame al gerente del área de las cervezas o bebidas para platicar con él. Él me pasó el teléfono, platiqué con él y dije, oye, el chavo que está ahí va de parte de mi empresa, dale la oportunidad a él de exhibir el producto. Dijo, ah, claro, sin ningún problema. Luego me volvió a pasar el teléfono de este chavo, que se llamaba Josué. Y de hecho, Josué me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos? Le dije, ahora, ¿te quieres ganar una caja de Four Loko? Sí. Bueno, hazme un favor, ve a la bodega y saca el producto y exhíbelo en el refrigerador. Josué lo hizo y se ganó 5 SIGs de Four Loko. Y fue como empecé a hacer esta dinámica en todo el país. ¿Esto qué fue lo que logró? Que yo pudiera tener ojos y manos en todo el país sin la necesidad de invertir 2,000, 3,000, 4,000 pesos en boletos de avión, hoteles o viáticos. Para mí fue una solución increíble que solamente me costó 30 latas de Four Loko y que lo pude solucionar. ¿Por qué les cuento esto? Porque entendí que esa era mi forma de conocer el mercado. Entendí que nuestros clientes, a través de una plataforma digital como lo son las redes sociales, no solamente era un tema de posicionamiento, sino que también era un tema de poder tener auditores, poder tener ojos, poder tener manos, tener promotores y tener siempre fuerza de venta, que eran tus mismos clientes. Y eso a través de las redes sociales ha hecho, y lo digo de una forma muy clara y muy concreta, si viajamos al pasado y pensamos en una familia que si tú vives en Tijuana y tienes familia en Cancún, a lo mejor lo veías 2 veces al año, pero con las redes sociales tu familia está presente todos los días porque le da like o hace un comment en algún post que tú hagas en Instagram, en Twitter o en Facebook. Si eso lo trasladas a las marcas del pasado, tú pensabas en una marca de refrescos y decías, pues ¿cómo puedo platicar con ellos si la única imagen que veo es un osito polar o Santa Claus? Pero estas nuevas empresas, donde hay un marketing personal, donde los emprendedores tenemos que salir y dar el rostro y contar la idea de nuestros proyectos y qué es lo que estamos viviendo y qué necesitamos del mercado, ha hecho que la gente aproveche las redes sociales para hacer no solamente un tema de posicionamiento, sino también de customer service, que puedas tener ese contacto día a día con tus clientes, que puedas todos los días recibir quejas, que todos los días puedas recibir oportunidades, que todos los días puedas recibir un mensaje de apoyo o un mensaje de desacreditación que tú no puedes atender de manera directa. En mi caso, yo lo hacía personalmente porque solamente éramos tres en la compañía en ese entonces, en el 2012. Entonces, ahorita ustedes, que la mayoría son emprendedores o son generadores de desarrollos inmobiliarios o se dedican a otro tipo de inversiones, creo que no se han dado cuenta del potencial, el liderazgo que ustedes tienen y el impacto y la derrama económica que generan en su región. En su región y en su entorno, si ustedes empiezan a entender el mercado, no solamente desde una óptica financiera o de números, sino de manera social, van a poder captar y desarrollar y cambiar su comunidad y por ende van a ser mucho más prósperos sus proyectos. Entonces, para mí, Roberto Lee, fundador de Forloco México, me doy cuenta que conocer el mercado el día a día y de la mano hace que nuestras decisiones sean más asertivas y empáticas. No solamente porque el mercado está cambiando todos los días. Si el mercado lo viéramos como una persona todos los días cambia de forma de pensar, de humor o de situación económica. Y así lo tenemos que ver nosotros. Si nos convertimos en emprendedores de escritorio, donde solamente estamos revisando números, nos volvemos fríos. Es por eso que de vez en cuando hay que remangarse las mangas de la camisa y salir a territorio. Si lo puedes hacer a través de tus plataformas digitales, hazlo. Ese va a ser el primer termómetro donde vas a poder medir la realidad de lo que está viviendo tu desarrollo. Entonces, raza, eso es lo que les quería contar de cómo aprendí yo a poder medir el entorno de mi mercado a través de las plataformas digitales. Pero creo que lo más valioso no es contarles mi experiencia, sino que ustedes puedan hacerme una pregunta y ahorita juntos construyamos una respuesta correcta para una situación que están viviendo y que puede cambiar tu circunstancia o tu entorno de manera inmediata. Entonces, si quieren, avanzamos a preguntas y respuestas.
¿Qué proyectos futuros tienes?
Es muy interesante los que estoy metido, desde agricultura, e-commerce y ahorita actualmente en mi comunidad en Matamoros, Tamaulipas. Les puedo contar que en el tema de agricultura, de la mano con Anheuser-Busch o Grupo Modelo, emprendimos el proyecto de sembrar cebada en Tamaulipas. ¿Por qué sembrar cebada en Tamaulipas? Tamaulipas es un territorio muy próspero en temas de agricultura, pero que tiene muchas carencias de comercialización. Es por eso que vimos la oportunidad de sembrar cebada y revolucionar el campo tamaulipeco y la empresa que yo creé se llama Agronomex, Agronegocio del Noreste de México, y estamos tratando de cambiar la forma de pensar del agricultor tamaulipeco. Ese es uno. Otro proyecto que estoy desarrollando, y aquí la gente de NET son socios míos, se llama compracafé.com. Es una plataforma donde van a poder comprar café de tostadores regionales y los diferentes agricultores nacionales y va a poder llegar a la puerta de tu casa el mejor café con el tostado que tú buscas y el molido que tú prefieras. Entonces, esos son dos proyectos que estamos emprendiendo el día de hoy.
Te pregunta, Roberto, ¿cómo posicionaste Forloco y con cuánto presupuesto?
Pues mira, Forloco lo inicié con tres cajas en mi cajuela, y desde tocando puerta por puerta y varios meses donde todos nos rechazábamos, lo primero que hicimos fue abrir una página de Facebook donde decía Forloco ya llegó a México. Y nosotros somos muy digitales, te voy a decir por qué. Me di cuenta que la inversión que nosotros podíamos hacer en espectaculares, en periódico, en radio, en televisión, no nos alcanzaba. Y generar contenido en nuestras palmas de nuestras manos con nuestros teléfonos era algo muy económico. Ahí fue donde entendí que la gente valoraba más el contenido que la calidad de la producción. Porque yo con mi teléfono, que fuera con una camarita de 2 megas de resolución, daba contenido que la gente veía valor sin importar la calidad de la producción. Entonces pierde el miedo a generar contenido en redes sociales donde tú todos los días puedas estar contando qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y qué necesitas de tu mercado, y la gente lo va a entender y te va a apoyar. Así lo hice. Y otra etapa, empezamos a regalar producto, porque creo que la mejor publicidad es la de boca en boca y la experiencia que viven. Entonces, cuando yo decía, Forloco no es una bebida, es una experiencia, es porque invitábamos a los jóvenes que lo probaran y vivieran la fiesta con un sentido de moderación como lo queríamos nosotros, y eso fue lo que hizo que la marca estuviera de boca en boca.
Gracias, Roberto. La siguiente es, ¿cómo validar tu producto ante el mercado?
Pues mira, y creo que esta respuesta te la puedo dar de una manera muy práctica. La mejor manera de validar tu producto es con ventas. Hay gente que dicen que son exitosos, que son emprendedores, pero nunca han salido a vender o nunca han podido vender una suscripción, un producto o un servicio. La mejor manera de validar tu producto, tu servicio o tu negocio es vendiendo, con la aceptación de la gente. Entonces, si tu inversión está por debajo de la rotación que estás haciendo, estás en el camino correcto.
Pregunta Patricio Galavis. ¿Por qué el nombre de Four Loko?
Four Loko fue una bebida que nació en Estados Unidos. Mis socios americanos en ese entonces tenían 4 ingredientes y la comunidad latina en Chicago es muy grande. Entonces, por eso fue Four de 4 ingredientes y Loko de que te ponía una fiesta padre.
¿Crees que el emprendimiento se ha convertido en una moda?
Sí, creo que el emprendimiento se ha convertido en una moda. Creo que la mayoría de la gente que dice que son emprendedores están acá por querer ser parte de algo cuando dejamos de reconocer a los verdaderos emprendedores. Ser emprendedor tiene toda la vida. Desde el puesto de gorditas de doña Juanita, desde la vulcanizadora de don Pedro, eran emprendedores que tenían 20 años trabajando en su mercado. Ahorita se puso de moda. Las diferentes comunidades y las historias de emprendimiento son lo que ha hecho que todos aspiren a ser emprendedores. No tiene nada de malo, pero sí creo que debemos dejar un poquito el lado romántico y empezar a mostrar ese lado duro y difícil de ser emprendedor, de a veces no tener dinero para poder sacar adelante tu proyecto y tener que seguir manteniendo la nómina de las empresas. Entonces, ser emprendedor no es para todos. Los que piensen que ser emprendedor es salir y dar pláticas y dar conferencias y pasársela a networking y noches de cheves, están muy equivocados. Ser emprendedor es a veces lanzarse un vacío y mientras vas cayendo, construir un avión.
Pregunta Carlos Salazar, ¿qué fue lo que te costó más trabajo al emprender con Four Loko?
Creo que lo que más me costó trabajo fue sacrificar el tiempo con mi familia, dedicar mucho tiempo en carretera, viajes, ver poco a mis hijos. Eso fue lo que yo creo que más añoro. De ahí en fuera, muchas veces ponemos nuestra mira en las metas, pero no nos damos cuenta que en el recorrido donde vamos obteniendo valor. Entonces, si todos los proyectos los iniciamos como una búsqueda constante de crecer como personas, todos son muy valiosos, sin importar el resultado.
Roberto, ¿cómo has recaudado inversión?
Mira, ¿cómo he recaudado inversión? Hay que ser muy cuidadosos en el tema de inversión. Hay gente que sale y vende sueños o proyectos y recauda dinero y muchas veces ni siquiera pueden retornarlo. Entonces, para mí, es un tema de responsabilidad. Al momento que alguien confía en tu proyecto o en tu idea o en tu meta, y ellos están dispuestos a poner el valor que ellos aportan a un proyecto como el de económico, hay que ser muy responsables. Entonces, para mí, en todos mis proyectos, siempre lo económico lo dejo al final. ¿Por qué? Porque normalmente el tema del dinero es el limitante que todos los emprendedores se topan y al momento que chocan con esa barrera, deciden soltar el proyecto. En mi caso, no. Decido, si son 10 pasos, siempre dejo que la barrera económica sea la última. ¿Por qué? Porque si logramos construir el proyecto sin dinero, el dinero va a llegar solo. Y si ese dinero llega en la última etapa, el proyecto va a ser exitoso y tú vas a poder cumplir con tu palabra y regresar la inversión de esa persona que creyó en ti.
Pregunta Ricardo. He visto que das muchas conferencias a jóvenes. ¿Ves mucho futuro en los nuevos y próximos emprendedores?
Yo te voy a decir algo. El futuro de México está en nosotros, está en los jóvenes. A mí nadie me ayudó, nadie me guió cuando yo comenzaba. Entonces yo por eso voy y doy conferencias de manera gratuita, sin ningún costo, porque creo que es la mejor manera de retribuirle algo a mi país, a mi ciudad o a mi estado. Invertir en los jóvenes es lo mejor que podemos hacer.
¿Qué tips nos puedes dar sobre relaciones públicas o networking?
Esto es bien interesante. Mucha gente, y yo lo veo en el pasado, la gente de la generación antigua querían ir a los rotarios, querían ir a las cámaras empresariales para hacer networking. Y la verdad que nunca salía negocio. Y ahora lo veo muchos, que los veo en los coworks tomándose cervecitas, yendo a conferencias, pero tampoco están ahí los proyectos. La mejor manera de hacer un PR o un tema de relaciones públicas es agarra el Twitter, agarra el Facebook o el Instagram y ve al emprendedor que sí está haciendo las cosas y mándale un mensaje y dile, oye, respeto mucho lo que estás haciendo o admiro mucho lo que se está haciendo. ¿Qué te parece si hacemos esto en conjunto, güey? Las redes sociales son la mejor manera ahorita de poder estar en contacto con personas quien ni te imaginas del diferente nivel. Yo lo he hecho todos los días. Hay gente en otros países que yo contacto sin que me conozcan y con toda la humildad del mundo les cuento que soy fan de lo que están haciendo y me pongo a su disposición y juntos hemos hecho proyectos. Entonces, las redes sociales es la mejor manera de hacer un networking.
Ángel Franco pregunta, ¿cómo logras descapitalizarte? Con el ejemplo que nos dice de promover tu producto sin dinero, ¿cómo convences a la gente?
Mira, la gente es noble. El mercado está ahí. Si tú llegas con un producto de valor, con el mensaje correcto, con la empatía necesaria, siempre vas a conectar con tus consumidores. Si la gente ve en ti una pasión que te hace ir un poquito más allá de lo que tu competencia va, siempre se van a preguntar, oye, ¿por qué él está dando el extra? ¿Qué hay en su producto que no hay en los demás? Esa es la mejor manera de convencer al mercado, con pasión, con inteligencia y con visión.
¿Four Loco tiene actualmente inversionistas? Si es así, ¿son privados, son bancos o trabajas con dinero propio?
Trabajamos con dinero propio desde el 2015. Creamos la sociedad Confusion Projects, que fue quien inventó la marca y fue como nos convertimos en dueños del trademark para México y Latinoamérica. Y todo ha sido con dinero revolvente. Desde que comenzamos con cierto número de cajas, hemos logrado ser suficientemente inteligentes y autosustentables para estar siempre en la ola de la demanda. Entonces, sí se puede construir un proyecto sin inversionistas, pero tienes que ser muy inteligente y muy bien administrado.
Nos comentan, Roberto, que te han visto que has salido en varias revistas y que has hecho lives con gente pues importante y pesada en el medio. Cuéntanos, ¿cómo has construido tu marca personal?
Pues fíjate que hace días lo platicaba, que nosotros en el 2015 ningún influencer quería trabajar con nosotros y aparte no tenía dinero para pagarles. Entonces, la única manera de salir a hablar bien de mi producto era yo haciéndolo. Entonces, en el 2015, yo fui el primero en el país de salir a hablar y contar qué es lo que estábamos haciendo como empresa o como emprendimiento. Y sin querer fuimos construyendo nuestra marca personal, que ahorita, gracias a Dios, nos ha abierto las puertas para poder estar en otros negocios y en otros mercados. Entonces, creo que ahorita es un mínimo común denominador que todos los emprendedores primero tienen que salir a hablar ellos bien de su proyecto y su producto antes de que el mercado los valide.
Tenemos una duda. En cuanto a negocios inmobiliarios, ¿te piensas meter dentro de esta industria? Y ahorita nos respondes, pero también para los que ya están dentro de la industria de negocios inmobiliarios, ¿cuál sería alguna recomendación o tip?
Mira, creo que no todo está escrito. Hay diferentes regiones del país que van a otro tiempo y en otra dimensión. Entonces, lo mismo que está funcionando en Monterrey no está funcionando en Tamaulipas. O lo que funciona en Tamaulipas no funciona en Campeche. Entonces, creo que hay muchas áreas de oportunidad. Yo lo estoy viendo en mi Matamoros querido, donde vamos a empezar a desarrollar un proyecto de diferentes naves pequeñas, naves industriales, por así llamárselo, no los grandes, de grandes metros cuadrados que hay, pero sí pequeñas bodegas de alrededor de 500 metros. Y es un parquecito de 20 naves que vamos a empezar a hacer, porque creemos que esa dimensión no se ha dado ya. Entonces, si alguien quiere invertir, es el momento correcto y creo que así lo puedes encontrar diferentes oportunidades en diferentes partes del país, en diferentes posiciones. El tema es perder el miedo, salir de tu zona de confort y no solamente invertir en tu ciudad.
Roberto, cuéntanos qué piensas respecto a los coaches de negocios.
¿Qué pienso? Mira, ahí te voy a contar una historia una vez. Una vez fui a un instituto educativo aquí en Monterrey, muy prestigiado, y yo me quería meter a una incubadora de negocios. Entonces, yo fui a unas entrevistas para que unos coaches me dieran guía sobre mi negocio, y esto con la intención de yo poder validar mi proyecto, porque yo sentía que era mi proyecto, pero que nadie lo validaba. Y me acuerdo mucho que llegué con un coach, y el coach me dijo, Roberto, nada más vine a esta entrevista porque sabía que eras tú, y quería que me contaras cómo lo hiciste para importar esto. Ahí fue donde me cayó el 20, que inclusive los coaches tienen mucha experiencia desde lo teórico, pero no sobre lo práctico. Entonces, el mejor consejo que yo te puedo dar es que busques un coach para que valide tu experiencia en lo práctico. No busques a un coach para que te diga cómo hacer las cosas. Busca un coach para que te guíe cómo poder encauzar lo que ya estás haciendo. Entonces, los coaches son buenos, pero en su momento, en su tiempo y en su forma.
Roberto, fíjate que leí en Forbes que decía que eras político. ¿Cómo así? Cuéntanos acerca de ese tema.
Pues fíjate que de los 18 hasta los 25 años, mi sueño era ser presidente municipal o diputado federal de mi pueblo. pero me di cuenta que las cosas no son como parecen. Entonces yo me decepcioné mucho de la política y me salí por la necesidad de poder mantener a mi familia, de poder pagar el parto de mi hijo, y fue como yo me salí de la vida pública. Pero ahora de grande, ahora que me doy cuenta que quiero ser mucho más que el emprendedor que trajo For Loco a México y quiero tener mucho más empatía con mi sociedad, me doy cuenta que el servicio público es bonito. Lo que no está padre es esas personas que se han aprovechado de eso para enriquecerse o para salir beneficiados. Entonces yo creo que gente joven nos ha demostrado que pueden hacer las cosas diferentes y ¿por qué no? Hay que volver a entrarle al tema para poder seguir construyendo el México que merecemos.
¿Qué le dirías a tu yo del pasado con la experiencia que ahora tienes?
¡Wow! Es una pregunta muy profunda. A mi yo del pasado yo le diría que no deje que los triunfos se le suban a la cabeza ni las derrotas se le vayan al corazón. Antes yo era sumamente apasionado y a veces cuando fracasaba me dolía mucho. Y también yo creo que a veces cuando triunfé me subí a un bloque y me mareé. Entonces ya me di cuenta que no todas las derrotas son para siempre ni los triunfos son eternos. Entonces, si eres joven, todo a su tiempo. Cuando tu papá o tu abuelo te dicen, calma, que vas a llegar, es porque vas a llegar.
Gabriel en Facebook nos pregunta, ¿cómo competir como emprendedor en una industria tan saturada como lo es la industria de alimentos y bebidas en México, dominada por empresas multinacionales?
Esa pregunta está bien padre, te voy a decir por qué. Yo cuando llegué al mercado nacional me di cuenta que había unos monstruos, y lo voy a poner de este ejemplo, eran unos monstruos que eran Cristiano Ronaldo y Messi, buenísimos para jugar fútbol, y que yo no tenía las posibilidades de competir con ellos. Pero me di cuenta que yo era el Canelo. ¿Por qué? Porque yo sí podía hablar y debatir y construir y proyectar en redes sociales. Entonces lo que hice no fue ponerme a jugar fútbol con ellos, lo que hice fue invitar a Cristiano Ronaldo y a Messi a subirse al cuadrilátero de box conmigo y pelear, y ahí fue donde dimos la batalla.
Gracias, Roberto. Ahora cuéntanos un poquito de tus fracasos en los negocios.
He tenido muchos. Acabo de vivir uno que me dolió bastante. Emprendí un centro de consumo aquí en Monterrey y por la pandemia lo tuve que cerrar. Me dolió bastante porque tuve que despedir gente muy valiosa. Es un negocio físico que me costó desprenderme de él. Pero bueno, tenía que entender que los números son fríos y por más corazón que le tengas puesto un proyecto, si ese negocio no es próspero y no hay rentabilidad, a los 6 meses tienes que tomar una decisión drástica. Entonces tuve que tener cabeza fría y cerrarlo. Y bueno, gracias a Dios ya lo hemos podido trasladar a otras partes, pero sí me costó mucho. Y ese fue el fracaso más reciente que he tenido de muchos que luego les puedo contar.
Oye, una pregunta curiosa. ¿Qué tanto consumes For Loco y cuál es tu sabor favorito?
Me gusta mucho For Loco. For Loco Gold, que sabe un poco como a manzana, es el que más tomo. Y la verdad que si lo van a consumir, consuman de una manera responsable.
Oye, Robert, y bueno, te vemos que andas siempre moviéndote, ¿no? Con mucha energía, y en especial que andas ahí en Oxxo y grabas. ¿Dónde venden For Loco? O sea, bueno, ahí, pero ¿por qué? ¿Por qué Oxxo elegiste?
Mira, el tema de Oxxo, y eso es algo bien importante, y esto hay que decirlo tal cual. No porque tu negocio o tu marca o tu producto esté en Oxxo significa que va a ser exitoso. Cada producto tiene un nicho y tiene un mercado. Oxxo es una empresa que te ayuda a construir marca. Oxxo es una empresa que te ayuda a que en todo el país te conozcan. No estoy diciendo que sea rentable en Oxxo, pero sí que te va a ayudar a desarrollar tu nombre. Entonces, ustedes tienen que escoger muy bien qué batalla quieren librar y qué es lo que su negocio necesita. ¿Necesitas construir marca? ¿Necesitas ser rentable? ¿Necesitas posicionamiento? Entonces, hay muchos jugadores en la categoría. Escoge el que más sea adecuado para ti. En mi caso, ya estamos en todos.
Oye, Roberto, me gustaría que nos compartieras. Bueno, estás en varios puntos de venta y en Oxxo, obviamente, ¿no? ¿Qué haces tú en tus visitas a esos lugares? ¿Cómo de qué te aseguras o qué revisas?
Esto es bien importante. Siempre den pláticas de valor, siempre. Acuérdense, yo no estoy vendiendo For Loco en el Oxxo. El gerente de Oxxo o el que cobra en la tiendita, en la caja de Oxxo o en el 7-Eleven es el que realmente vende. Entonces, lo primero que tienes que hacer es llegar con él, presentarte y darle las gracias porque gracias a él está tu producto exhibido. Y luego darle una plática de valor por qué tu producto es mejor que el de tu competencia y por qué tu producto es mucho mejor que se venda para él. Entonces, si tú llegas y le das una presentación de una manera muy humilde y agradeces y luego das una plática de valor y luego te cercioras que el producto esté bien exhibido, frenteado y con el precio correcto, esa tienda está bien ejecutada. Entonces, señores, la humildad te abre y te mantiene las puertas abiertas, y creo que es la mejor manera de siempre ir con el corazón por delante y decir gracias y seguir pidiendo la oportunidad sin importar del tamaño que sea tu negocio.
Muchas gracias, Roberto. Sergio Núñez de Facebook nos pregunta, ¿dónde te ves de aquí a 10 años?
De aquí a 10 años, mira, mejor te voy a contestar a los 55 años. Yo cuando estaba más chico, yo decía que a los 40 años me quería retirar. Ahorita me queda bien claro que a los 55 años yo quiero ser de los empresarios más influyentes de México. Y no por el nivel de mis negocios, sino por el impacto social que esté haciendo con ellos. A los 55 años, Carlos Slim compró Telmex. Entonces, creo que vamos en el camino correcto.
¿Qué tan complicado es encontrar una marca extranjera y traerla a México o llevarla a otro país?
Eso es bien sencillo. Y te voy a decir por qué. Solamente el 10% de las marcas estadounidenses se exportan a México. Hay una gran oportunidad de seguir trayendo marcas extranjeras al país. Antes se pensaba que no estaba el mercado, ni el consumo, ni el momento propicio para hacer esto. Ahorita te lo digo que no. Ahorita la economía hay, y hay mercado y hay consumidores para cualquier tipo de marca. Simplemente que encuentres el producto y encuentres el nicho y te pongas a jalar.
Cuéntanos si tienes algún hack, tip de cómo diferencias un buen negocio de uno malo.
Wow, mira, yo apenas hace 2 años entró a mi compañía Guillermo Flores, que es ahorita el financiero de mi empresa. Memo se ha convertido en mi conciencia, porque yo las decisiones las tomo con el corazón. Pero desde que Memo entró y empezó a revisar los números y le empezó a meter un análisis mucho más racional, mis decisiones fueron más asertivas. Entonces, si tú eres un emprendedor y tienes el feeling de lo que el mercado quiere y tienes esa sensación de que algo va a ser exitoso, simplemente valídalo con los números. Si no tienes un financiero, por lo menos tú ponte a arrastrar el lápiz y ve si es viable.
Ahora pasando un poquito al tema de liderazgo, ¿cómo eres siendo líder de tu empresa y qué consejos nos darías a los que nos toca desenvolvernos en un papel de liderazgo en nuestros proyectos o trabajo?
Mira, yo creo en las mesas redondas, en los liderazgos horizontales. Nadie está por encima de nadie, todos somos iguales y todos somos un solo equipo. Si tú empiezas a construir tus proyectos con un liderazgo incluyente, donde lo escuches a todos y entre todos tomen la mejor decisión, el proyecto va a ser exitoso. Esto sin olvidar que la responsabilidad lo lleva el líder. Si el equipo fracasa, es por una decisión que tú tomaste mal. Si el equipo triunfa, es porque todos fueron parte de él. Ese es el rol y la responsabilidad que tiene que tomar un líder, y tienes que afrontarlo con mucha madurez. Para mí no hay culpables. Para mí todos aprendemos y todos somos parte del camino. Y eso es lo que ha hecho que en For Loco nos sigamos divirtiendo y sigamos queriendo ser parte de él.
A ver, una pregunta capciosa. ¿Dinero llama dinero?
No. Señores, lo más fácil de obtener en este mundo, créanmelo, y aunque va a sonar a mamada, pero lo es conseguir dinero. Lo más difícil de obtener es una idea. Una buena idea atrae dinero. No hay ninguna idea poderosa que no vaya a ser fondeada. Entonces tú busca ideas, no busques dinero.
Robert, ¿te consideras que eres un shark de los negocios?
Sí, a lo mejor no somos las ballenas que parecen, pero yo creo que sí somos la nueva generación de empresarios y estamos para dar la pelea.
¿Actualmente estás buscando algún negocio inmobiliario para invertir?
Hace rato lo dije, estoy queriendo invertir en un tema industrial de bodegas, entonces lo quiero hacer de manera regional en mi estado, porque creo que es la oportunidad y es la manera de aportar a mi comunidad, pero sí, sí me interesa.
¿Y tienes algún lugar en el cual pensarías en invertir de la República?
Wow. Les voy a decir algo. Creo que el Valle de Guadalupe es un paraíso de México que está poco explotado. Entonces, si ustedes ahorita tienen la oportunidad de invertir ahí, háganlo. Yo lo voy a hacer en su momento y en su forma, pero creo que si hay una oportunidad, es ahí.
Creo que como un empresario exitoso, has de tener ciertos hobbies o ciertas actividades o técnicas que desarrollas. Brandon de Mata de Facebook nos pregunta, ¿qué haces cuando te desanimas? Si tienes algún hobby, alguna técnica para poder realzar tu ánimo.
Esto es bien importante, señores. No porque seas emprendedor eres Superman, güey. Eres humano, güey. También te enfermas, también te deprimes, también lloras, también ríes. Entonces, bien importante que encuentres esos boosters que te hagan a ti volver a encenderte, volver a estar motivado. Entonces, muchas veces yo lo encuentro en mi equipo, que yo veo cómo ellos le están echando ganas y aunque yo me esté quedando atrás, ellos mismos me jalan. Pero también hay veces que simplemente pongo un video de Will Smith donde me está contando que lo mejor está después del miedo y me hace volver a creer en mí mismo. Entonces, no importa dónde lo encuentres, pero encuentra esa motivación que te haga olvidarte de ese fracaso o ese día malo y vas a ver que vas a seguir continuando. Esto siempre y cuando tu necesidad de ser exitoso sea tan grande como tu necesidad de respirar. Porque si realmente tienes ese deseo y esas ganas de salir adelante, no importa que sea un día malo, no importa que no tengas ganas, no importa que estés enfermo, vas a salir y lo vas a hacer. La constancia es mucho más fuerte que, digo, la disciplina es mucho más fuerte que la motivación. Y esto es lo que te va a llevar a estar ahí.
Cuéntanos un poco cómo te ayudaban los tuiteros para publicar For Loco.
Fíjate que con los tuiteros no tuve tanto éxito, pero sí me fue muy bien con los memeros. De repente me volví amigo del meme de Orizaba, de Cybercholo, de Spider-Punk, y empezaron a hacer memes de For Loco. Y algo que yo sí he aprendido, algo que yo he permitido, es que yo dejo que jueguen todos con la marca, sin importar cómo hablen de ella. Y eso fue lo que nos hizo en el 2018 ser la marca Trending Topic más de 6 veces a nivel nacional y 3 veces a nivel mundial por esos memes que se estaban generando en México que ahorita le han dado la vuelta a toda la habla hispana a nivel mundial.
Oye, hablando a nivel mundial, ¿piensas llevar For Loco a otros países?
Sí, lo estamos haciendo en Latinoamérica y quiero presumirles que hace 2 años comenzamos con Asia y este año comenzamos con Camerún y el norte de África. Entonces, eso ha sido algo sin precedentes que yo creo que es parte del gran trabajo que está haciendo mi equipo y de lo que estamos tratando de todos los días estar a la altura de la demanda a nivel global.
¿El jugar con la marca es contraintuitivo o no?
Pues mira, no sabría definirte contraintuitivo, pero sí jugar con la marca hay que entender que muchas veces no entendemos que nuestros proyectos son como nuestros hijos. Los formamos, los desarrollamos, los vemos caminar, pero hay que dejarlos volar. Hay muchas veces que las marcas son de la gente, ya no son ni tuyas. Simplemente tienes que estar a la altura de la demanda de lo que está sucediendo. Y creo que fue lo que pasó con For Loco. For Loco ahorita ya no es de Fusion Projects o es de Roberto Lee. For Loco es de los mexicanos y de los jóvenes de Latinoamérica que quieren una fiesta y que quieren tener una experiencia diferente a lo que se lo da a las viejas marcas. Entonces nosotros simplemente nos toca estar a la altura de lo que ellos nos están pidiendo.
Roberto Luis Fabián Siler de Star Select pregunta, ¿qué consejos nos darías de acuerdo a tu experiencia para escoger a tus socios?
Uf, es una pregunta muy difícil. El tema de escoger un socio es como escoger a una novia, un novio, una pareja. ¿Por qué? Porque te tienes que casar con ellos. Lo último que tienes que hacer es escoger un socio por necesidad. Y te voy a decir por qué. Porque normalmente cuando tienes necesidad te apresuras a tomar una decisión y eso puede ser recontraproducente para tu proyecto a la larga. Entonces, escoge un socio con el cual puedas caminar a muchos años. Cuando vayas a ver un socio, tú di, oye, estoy dispuesto a aguantarlo 5, 10, 15 años. Estoy dispuesto a aceptar que a lo mejor él nada más ponga el capital o estoy dispuesto a que él en ciertos momentos se convierta en el líder del proyecto o inclusive en tu jefe. Pregúntate eso. Esas preguntas incómodas, siéntete cómodo contestándolas y si esa es la respuesta correcta, dale por ahí. Si no, ni para qué te metas.
De Star Select pregunta, ¿cómo está estructurada tu compañía y qué consejo le darías a alguien que está por colocar su primer proyecto, en específico en la cuestión legal?
Pues mira, si es desde el término legal, mi empresa es una SAPI, Sociedad Promotora de Inversión, y te voy a decir por qué. Porque si tú quieres tener inversionistas extranjeros, tiene que ser una SAPI en México. Así es como está estructurada la Grupo Joseph Roberts, que es mi compañía. Y de hecho, todas las compañías que estoy haciendo ahora, todas son SAPIs. ¿Por qué? Porque no hay que estar cerrados a la inversión extranjera.
Roberto, una pregunta en cuestión de estructura de tu empresa. ¿Tú formas a tu equipo o simplemente, o sea, ya los contratas listos o los capacitas tú poco a poco dentro de tu empresa?
Mira, al principio vas contratando sin tener ningún headhunter que te apoye. Y tú lo haces con recomendaciones y creo que todos iniciamos así porque es la manera en la que va iniciando tu proyecto y menos si no tienes suficiente capital. Y en ese momento cuando tú contratas, contratas gente afín a ti y es muy fácil que se apasionen porque trabajan contigo día a día. Pero cuando la empresa crece, en mi caso, cuando llegamos a un punto de tener más de 50 empleados, ya era más difícil que yo los contratara de manera directa o que pudieran estar trabajando conmigo mano a mano, día a día. Y como que se van convirtiendo en olas y el impacto que tiene la cultura de la empresa se va diluyendo un poco. Ahorita que tenemos más de 100 empleados en el país, es un poquito más difícil. Pero sí trato, y es algo que aprendí en la pandemia, de poder seguir teniendo el tiempo de poder inyectarles ese chip de la necesidad de la urgencia, el sentido del emprendedor o dueño del proyecto y esa cultura y esa motivación que yo tengo y ese empuje. ¿Por qué? Porque solamente si todos tenemos esa misma dinámica vamos a poder empujar hacia el mismo lado.
Oye, Roberto, escuché por ahí y he visto que ibas a las fiestas a llevar Four Loko. ¿Lo sigues haciendo y por qué llevabas Four Loko a las fiestas?
Lo sigo haciendo como patrocinio y cada vez es más difícil hacerlo porque tenemos una agenda apretada y les voy a ser bien honesto. A estas etapas del partido quiero mis ratos libres estar con mis hijos, que ya demandan un poco más de mi tiempo. Pero cuando tengo la oportunidad me gusta ir y caerle de sorpresas a los chavos y ver cómo viven la fiesta y ver cómo ha cambiado la dinámica de las relaciones en los chavos al momento de estar consumiendo Four Loko, y eso es muy valioso. Nunca dejar de ver, nunca quitar el ojo del mercado, siempre escuchar, siempre con la mira bien puesta de cómo podemos hacerlo mejor. Acuérdense, si el mercado fue una persona, la persona todos los días cambia de gustos y de forma de pensar y tenemos que estar muy al pendiente de qué es lo que quiere.
¿Venderías Four Loko, o sea, la empresa como tal?
Pues mira, no puedo decir que no, porque nunca sabes, pero yo creo que ahorita me siento muy cómodo. Los retos que me enseñó la pandemia, que hemos afrontado desde un desabasto a nivel mundial de aluminio, un desabasto de alcohol y de azúcares, me ha hecho sentirme mucho más fuerte y volver a tener retos dentro de la compañía. Entonces yo creo que todavía tengo mucho que aportar a Four Loko y quiero dejar todo en la cancha. Quién sabe, a lo mejor en 5 años platicamos y a lo mejor vemos otro nicho de oportunidad, pero ahorita estamos totalmente all in.
¿Qué consejos generales nos podrías dar para los emprendedores?
Mira, no escuches a nadie. Cuando tú vas comenzando un proyecto es muy probable que la gente te diga que no se puede, que alguien lo hizo y fracasó o que por algo no lo están haciendo. Entonces, si tú tienes ganas de emprender un proyecto, escúchate a ti. Y esas ganas y ese deseo de salir adelante es lo que te va a hacer ir más allá. Porque es muy probable que esa gente que no sabe negocios y que te va a decir que no puedes, fue alguien que a él le dijeron que no podía y él sí lo creyó. Entonces, esa persona que te da ese consejo para detenerte es alguien que está hablando desde su propio miedo. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero te voy a decir que solamente caminando y cayéndose es como aprendes a levantarte. Entonces, hazlo, sin importar cuántos nos te encuentras en el camino.
¿Das asesorías?
Sí, a través de redes sociales, cuando me preguntan, cuando me pescan ahí. Si de repente algún día te contesto a las 3 de la mañana, aprovéchame porque te voy a dar un consejo sin importar quién seas, de dónde vengas o cómo esté tu situación. Como a mí no me lo dieron en su momento, para mí es un compromiso siempre ayudar. Entonces, todo depende mucho de mi tiempo, no cobro por eso y lo hago desde el corazón y con las ganas de tener otro emprendedor, otro mexicano siendo exitoso. Porque México no tiene que ser una cubeta de cangrejos.
¿Qué opinas de la mentalidad cangrejo que predomina en el trabajador promedio y la dificultad para crear equipo? ¿El problema es debido a la falta de liderazgo propio para poder reflejarlo en tu equipo? Y no solo es emprender, sino empezar emprendiendo en uno mismo.
Pues mira, yo creo que hay que tener mucha empatía. Y mucha empatía y madurez, y te voy a decir por qué. Empatía para saber por qué las personas piensan así o por qué sienten así. Antes de criticar a alguien, cuestiónate y di, oye, ¿por qué él anda de mal humor? ¿O por qué me está respondiendo esto? Cuando tú entiendas que la madurez es ver una realidad donde no solamente la tuya es la que prevalece, sino también de los demás, vas a empezar a construir. Es muy probable que una cubeta de cangrejos se haya construido porque nadie quiere salir. Pero si tú cambias esa mentalidad y esa estructura mental, decir, oye, sí podemos salir, ¿por qué no construimos una escalera entre todos? Estoy muy seguro que todos van a querer lo mismo que tú, que es prosperar. Entonces, escucha a los demás, entiende qué es lo que ellos quieren y con los intereses de ellos y los tuyos, construyen una realidad donde todos salgan ganando.
Cristian Alejandro Escobar de Facebook pregunta si has desarrollado algún producto desde cero y si es así, ¿cuál es tu consejo?
Hemos desarrollado muchos productos desde cero. Muchos de los sabores de Four Loko fueron inventados acá en México por mi equipo y por mí mismo. Entonces, escucha al mercado. Conoce lo que la gente quiere no te dejes llevar por las tendencias. No porque todo el mundo esté vendiendo sabor tamarindo, tú lo tienes que hacer. Sé disruptivo. Ve hacia dónde van y es muy probable que ahí esté el premio.
Y ahora sí, Roberto, última pregunta. Veo que posteas con fotos con tus hijos, con tu familia. Y honestamente creo que es una duda que tenemos todos, ya sea emprendedores, dueños de empresas, CEOs o líderes de proyecto, ¿no? ¿Cómo haces para tener un balance entre tu trabajo y tu vida personal?
Mira, y esto lo voy a decir muy fácil. El mejor proyecto de mi vida y el legado que yo le quiero dejar a este país son mis hijos. Entonces, esa es mi gran apuesta. No los negocios que estamos haciendo. Los negocios son retos personales que yo quiero afrontar y quiero vencer. Pero mis hijos son el mayor activo que tengo. Entonces, si tú entiendes que esto es de personas, no es de dinero, ni es de lugares, sino de con la gente que estás rodeado, vas a poder avanzar. El equilibrio siempre va a estar en que tú sepas dónde está el verdadero valor. Cuando tú entiendas eso, te vas a dar cuenta que el tiempo y la inversión tiene que estar con la gente que tú quieres, no con el proyecto que estás desarrollando.
Muchas gracias. La verdad ha sido de gran aprendizaje para todos nosotros. Y para los Starter Select, sé que también están muy agradecidos por toda esta plática que nos has dado. Si tú no eres parte de la Academia de Real Star Business Academy, te invitamos a que te unas, porque así grandes empresarios como Roberto les dan pláticas a los Starter Select que están en la membresía acerca de negocios, del desarrollo inmobiliario, de fideicomisos. Entonces, no te lo pierdas. Nos encantaría que te puedas suscribir para poder gozar de esos beneficios que solo los Starter Select tienen en nuestra academia. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias. Bye.